De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Besar tus ojos oscuros, dejar atrás las heridas, dormir, dormir pegado a tu pecho.
Esto es vida. Cerrar mi mano.
Cerrar.
Dormir pegado a tu pecho, esto es vida. ¿Eso podría ser sinónimo de felicidad? Elsa Punset, bienvenida, ¿cómo estás? Esa es la primera pregunta que te hago porque la canción la has elegido tú. Draco Rosa, esto es vida.
Hola, encantada de estar aquí. Sí, a mí esta canción me emociona siempre porque me recuerda lo fácil que puede ser hacer este pequeño viaje a la felicidad. Lo encuentras muy a menudo simplemente en los brazos o en los ojos de las personas que quieres. Y de hecho es lo que lo sabemos, eso, que la felicidad depende mucho de las relaciones humanas positivas. Con lo cual esta canción me recuerda que no es tan difícil como a veces parece.
Y está en nuestras manos, mucho más de lo que pensamos, el hacer que esas relaciones humanas sean positivas.
Sí, desde luego, es cuestión, y fíjate que esto también tenemos claves muy claras en ese sentido, es cuestión de generar más emociones positivas en una pareja que negativas. Tú imagínate, vivimos en un mundo donde estamos siempre ocupados, donde siempre hay como la urgencia de hacer esto y lo otro, y vamos como cumpliendo nuestras pequeñas metas, y en el camino a menudo nos olvidamos de algo tan importante para las relaciones humanas como es la alegría. Y la alegría, bueno, pues está ahí, pero también tienes que generarla. Tienes que decir esas palabras que dan alegría al otro, tienes que hacer esas caricias, tienes que hacerle hueco en tu vida, ¿no? Y eso vale para padres e hijos, vale para parejas, vale en el trabajo. Y a veces lo olvidamos. Así que yo
me encanta,
que es
sí, esto que has dicho. Tienes que generar esa alegría, que es un poco como con la felicidad. ¿Cuántas veces buscamos la felicidad fuera? Buscamos que otros nos den o nos proporcionen sí. nuestra felicidad, que otro nos haga feliz.
Sí, eso es lo que
¿Ese no es el error de base ya?
Claro, esto es, Isabel, lo que los psicólogos llaman buscar la felicidad natural, es decir, es la que nos viene de fuera, que nos viene mucha felicidad de fuera, pues nace un hijo, o de repente te promocionan en el trabajo, o te compras un coche que te hace ilusión, ¿no? Y eso te da un subidón de alegría. Lo que pasa es que tenemos un cerebro un poco, bueno, hay que conocerlo, ¿no? No nos acostumbramos a ese tipo de felicidad. O cuando no viene, te frustras mucho. Con lo cual lo que nos dicen los psicólogos es, oye, recuerda que tienes la capacidad de fabricar felicidad. Tienes una
como
máquina
con la alegría,
en la cabeza.
Claro,
como con la alegría. Tienes una máquina en la cabeza que es tu cerebro capaz de fabricar felicidad. Y es lo que llaman felicidad sintética. ¿Y de qué depende? Depende de que tengas en tu vida, además de esa felicidad que te puede venir de fuera o no, que tengas muchos recursos internos, muchas pequeñas metas y logros que solo dependen de ti mismo, ¿no? Y así equilibras. Cuando la felicidad no te viene de fuera, la tienes dentro. Tienes este jardín interior en el que fabricas felicidad. Y eso de nuevo, no es particularmente difícil, pero hay que estar centrado en ello, hay que ser consciente de ello.
Vamos a hablar mucho de felicidad durante esta charla con Elsa Punset, porque Felices es el título de este libro que tengo sobre la mesa, que llega después del libro de las pequeñas revoluciones. Elsa Punset, dicen quienes llevan un apellido conocido que este puede ser a veces una especie de techo de cristal, ¿no?, que les impide adquirir protagonismo o brillar por sí mismos. Y bueno, pues en tu caso, siendo descendiente de Eduard Punset, podría haber sido un techo no de cristal, sino de cemento, de acero, sí. Pero tú lo has roto.
Sí, gracias.
Brillas con luz propia. Y Elsa Punset, licenciada en Filosofía y Letras, con una completa formación en Humanidades, en Periodismo, directora de contenidos en el Laboratorio de Aprendizaje Social y Emocional, colaboradora habitual en medios de comunicación, autora de libros y gran divulgadora en general de temas relacionados con las emociones. Porque sí. Al final la felicidad también es una cuestión emocional, ¿no?
Es que sí, fíjate que hemos empezado hablando de emociones positivas. Es básicamente saber recrear, encontrar y disfrutar de las emociones positivas, ¿no? Y realmente con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje, de alguna forma acompañarle por lo menos un trozo del camino para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos. Eso era mi alegría. Y dices que escribo acerca de emociones. Sí, pero porque las emociones son vida. Y yo necesito de alguna forma compartir lo que he aprendido a lo largo de mi vida y aprender a vivir mejor y aprender a convivir mejor, que creo que es algo apasionante. Pasamos muy poco tiempo en este planeta tan complicado, tan intenso, ¿no? A veces tan tenso. Y tener esas herramientas y poder compartirlas para simplemente encontrarnos un poco mejor, convivir un poco mejor y seguir avanzando como especie, bueno, pues a mí me parece un trabajo apasionante.
Es un trabajo apasionante para ti y es de agradecer por parte de todos aquellos que te leemos, porque obviamente buena parte del camino nos lo allanas, ¿no? Nada mejor que compartir esos conocimientos. Así que yo creo que todo aquel que lea Felices, que es un libro además muy didáctico, muy ameno, muy en tu línea, es un libro en el que hay pues desde parte que podrían ser como ejercicios prácticos, donde uno puede tomar sus notas, hacer sus propias reflexiones, hay citas, hay un recorrido incluso bastante intenso por la filosofía, y ahí también yo citaba tu anterior libro, el libro de las pequeñas revoluciones, hay una contribución por parte de los lectores.
Totalmente, y este libro, fíjate Isabel, se lo he dedicado a los lectores, porque al final son los que me inspiran y los que me dan fuerzas para seguir haciendo esta labor, ¿no? Y yo siempre digo que tengo el enorme privilegio de tener pues lectores que son realmente agradecidos y que a su vez toman lo que les sirve de mi trabajo y lo contagian más allá, ¿no? Yo ayer estaba haciendo la compra en el supermercado anoche y al salir del supermercado me paró una señora y me dijo, yo hago lo mismo que haces tú en un ayuntamiento ayudando a las personas. Y vengo ahora de Bolivia y en Bolivia he estado con un equipo de inteligencia emocional en La Paz, donde tienen muchos problemas de violencia doméstica, y tienen un equipo de 60 personas de inteligencia emocional dedicadas a empoderar a las mujeres y ayudar a los niños en las escuelas a aprender a protegerse, defenderse, ¿no? Y a cambiar una cultura. Y es muy emocionante poder hacer esto, saber que nunca estás solo, ¿no? Que está el mundo lleno de personas que cada uno en su lugar pues intentamos aportar algo para mejorarlo un poquito, ¿no?
Has hablado de inteligencia emocional. Es algo de lo que escuchamos ahora hablar con relativa frecuencia. Pero tú, ¿cómo lo definirías? ¿Qué es exactamente?
Pues
una ciencia, no lo sé.
Claro, no, te voy a decir lo que no es. No es una moda. No es buenismo. No es un capricho. No es algo de lo que se hable que nos olvidaremos. Es una nueva forma de entender el cerebro, la inteligencia emocional. Es decir, tú y yo cuando nacimos, y las personas que nos están escuchando también, no importa la edad que tengan, básicamente todas las personas que hemos nacido en las últimas décadas, cuando nacimos nos dijeron que nuestro cerebro era de una determinada manera, o todos los sistemas educativos están basados sobre esto, nuestra forma de tratarnos. Y es que la inteligencia es innata, que es estable, que tú naces de una determinada manera y que te tienes que aguantar con eso y que no puedes cambiar. Es una cultura de no cambio, de simplemente tú te vas desarrollando hasta los 18 años y aparte de los 18 años parece que todo va cuesta abajo con el cerebro y que tú lo único que puedes hacer es despertar por las mañanas y decir, yo soy así. Y también es una cultura que nos ha enseñado la importancia de lo racional, que eso está muy bien por una parte, pero a costa de lo emocional, como si estuviesen enfrentadas. Es una cultura que ha enfrentado la emoción con la razón. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué hemos pensado así durante tiempo? Pues porque el cerebro ha sido un gran misterio. Y hasta que no hemos estado en plena revolución tecnológica en las últimas dos décadas, realmente no hemos podido entrar en esa caja negra del cerebro y entender cómo funciona.
¿Pero entendemos ya del todo?
Mucho, entendemos ya mucho.
Todavía nos queda mucho camino.
Y, por ejemplo, entendemos dos cosas que siempre digo que son la base de por qué llamamos al cerebro ahora un cerebro emocional, porque hablamos de inteligencia emocional. Y es que en la base de cada decisión racional que tomamos, cómo nos relacionamos con los demás, cómo creamos, cómo está una emoción. Con lo cual las emociones al final son lo que te guían de una forma muy automática, muy ciega, pero si tú no conoces esas emociones, tú eres marioneta de tus emociones. Con lo cual, cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de la necesidad de entender cómo funcionas ese nivel profundo de tus emociones, ¿no? Y la otra cosa que yo creo que es una llave de libertad extraordinaria para las personas es que podemos cambiar, que podemos entrenar nuestro cerebro como un músculo que el cerebro realmente te admite que puedas trabajar en tu capacidad de optimismo, en tu capacidad de compasión, en cualquier tipo de rasgo que hasta ahora pensábamos, ah, mira, yo es que soy más bien una persona un poco negativa o tiendo a la envidia. No me digas cómo eres, pregúntate en qué te puedes llegar a transformar. Esa es la pregunta realmente que de alguna forma ahora ya estamos autorizados a hacernos todos desde hace un par de décadas, ¿no? Y yo baso mi trabajo sobre esto, sobre devolver esa llave de libertad a las personas para que puedan cambiar.
Este es, de alguna forma, uno de esos ejercicios que nos planteas en el libro. Y cuando me estabas diciendo lo de la inteligencia emocional como algo reciente, entre comillas, ¿no? En cuanto a esa capacidad que tenemos de conocer un poquito más a nuestro cerebro, aunque siga siendo un gran desconocido en muchos aspectos, pero en este libro que recurres mucho a la filosofía y a los antiguos pensadores, es curioso, por ejemplo, porque esa mezcla de emoción y razón, pues ya se lo planteaban a antiguos filósofos chinos.
Exacto, mira, para mí Felices ha sido un libro muy, muy especial, porque ha sido un descubrimiento. Tú antes mencionabas el libro de las pequeñas revoluciones, que es un poco el hermano de Felices. El libro de las pequeñas revoluciones lo que quise hacer es un verdadero recetario de gestos muy rápidos y fáciles de hacer con los que puedas cambiar hábitos, ¿bien? Pero era un libro en ese sentido como más impersonal, era para que tú busques lo que necesitas. Pues mira, yo necesito sentirme menos culpable, necesito gestionar la ira, necesito aprender a mimarme, etcétera. Pues ibas y buscabas tus ejercicios y los hacías de una forma muy sencilla, ¿bien? Casi como un cuadro de ejercicio físico. Y con Felices he intentado hacer algo diferente. He pensado, vamos a ver, todos estos cambios, ¿cómo los hacen las personas en otros lugares del mundo? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo aprendemos este difícil arte de vivir ahora mismo, en el siglo XXI, en muchos países del mundo? Y a lo largo de los siglos, ¿qué hacían los antiguos sabios, ¿no? Y entonces el libro arranca con algo que para mí ha sido extraordinario, que ha sido poder sintetizar, redescubrir y ver lo contemporáneos que eran los antiguos griegos y los antiguos chinos. Y qué perspectiva tan interesante tienen. Y yo he querido facilitar a nuestros lectores pues un viaje a la mente de estas personas que vivían en circunstancias aparentemente muy diferentes, pero es que los humanos no hemos cambiado nada. Los humanos, en nuestra búsqueda de la felicidad, necesitamos herramientas y las encontramos. Yo siempre digo, más que humanos somos humanidad, pues las encontramos en esa parte de la humanidad que merece la pena rescatar, conocer y de alguna forma no repetir errores pasados, sino aprender, ¿no? Más deprisa.
Pero Elsa, ¿tú a cuándo crees que se remonta esta búsqueda por parte de la humanidad de la felicidad, o por lo menos de la felicidad entendida, no sé si como la entendemos hoy, porque indudablemente entiendo que el ser humano, desde que existe, pues se habrá planteado una búsqueda de un bienestar que originariamente a lo mejor sería tener comida,
claro,
tener abrigo.
Claro. Si estás en el nivel de supervivencia, pues tu búsqueda de la felicidad es sobrevivir. Eso es y de hecho tenemos un cerebro que está programado para sobrevivir, no para buscar la felicidad, para buscar la supervivencia. Ciertamente, a lo largo de los siglos, a medida que hemos ido superando los problemas de supervivencia en muchos países del mundo, pues nos empeñamos cada vez más en abrir otros ámbitos de felicidad más amplios, ¿no? En saber relacionarnos mejor, en ser más justos, en buscar la igualdad, ya entramos en ámbitos de felicidad que van más allá de la supervivencia física, ¿no? Pero si tú lees a los antiguos griegos o los antiguos chinos, esa búsqueda de una sociedad más justa ya la tenían ellos, ¿no? En Grecia con la democracia radical, en China al mismo tiempo estaban estableciendo los grandes sistemas centralistas basados sobre la meritocracia. Pues todos buscaban la prosperidad sobre la pobreza, todos buscaban la salud sobre la enfermedad, todos buscaban la justicia sobre la injusticia. La humanidad lleva siglos en esto, ¿no? Y eso es la búsqueda de la felicidad. Hay fíjate, una diferencia, tal vez, y es que ahora sabemos una cosa acerca de la felicidad que antes no se tenía tan clara. Aunque yo creo que los griegos y los chinos sí lo tenían claro. Pero durante muchos siglos se ha pensado que la felicidad era una tontería, que era una búsqueda del placer, que era como un lujo biológico. ¿Para qué voy a ser feliz? Bueno, pues si soy feliz vale, pero no es tan importante, ¿no? ¿Cuál es el gran cambio en los últimos años? Que de repente nos explican que la felicidad tiene un impacto enorme sobre tu salud física, sobre tu salud mental, sobre tu salud emocional, por supuesto, sobre tu longevidad. ¿Cuántos años vives? Depende también de tu nivel de felicidad. Con lo cual la felicidad se convierte, la búsqueda de la felicidad, se convierte casi en un derecho de las personas. De hecho, ¿no? Thomas Jefferson, en la Constitución de los Estados Unidos, lo incluye como uno de los derechos, la búsqueda de la felicidad, ya intuyendo algo que de repente nos dice ahora la ciencia, es que hay que tomarse la felicidad en serio.
Incluso ya las empresas están planteando el que seamos más felices para que rindamos más.
Exacto.
En nuestros puestos de trabajo.
Pero si es lógico, tú piensa en tu cerebro, un cerebro programado para sobrevivir, si está estresado en el trabajo, si está preocupado, está en modo supervivencia. Sabemos que el modo supervivencia de alguna forma limita mucho tu creatividad, limita tu capacidad de relacionarte, de ver cosas un poco que se salen de lo normal. Estás como metiéndote en un lugar seguro y te proteges, ¿no? Así que sí, yo creo que todos estamos empezando a tomarnos la felicidad en serio.
Elsa, una pinceladita musical es la selección que tú nos has traído,
sí.
Maná, Vivir sin aire.
Me encantaría robar.
Elsa Punset, nos has traído esta canción de Maná,
sí,
por algún motivo especial.
Es una canción que me encanta. Y me encanta porque nos recuerda de una forma, yo creo que todos podemos entender, que cuando hablamos de felicidad, no hablamos de que podamos evitar la tristeza, las decepciones, el mal de amor. Es decir, la vida está llena de pequeñas y grandes tristezas y emociones negativas que tenemos que aprender a gestionar de alguna manera, ¿no? Y bueno, y esta canción nos lo recuerda, que la vida es un compendio de emociones y no podemos pretender vivir solo en las emociones positivas. También hay tristeza. Entonces, una de las cosas que sabemos, Isabel, es que los humanos, aunque nos preocupan muchísimo la posibilidad de que nos pasen grandes desgracias, en realidad estamos bastante bien equipados para enfrentarnos a las grandes desgracias, las grandes pérdidas, las enfermedades. Es curioso, tenemos como un sistema inmunológico, psicológico muy bueno que nos ayuda. ¿En qué somos malos los humanos? Somos malos gestionando las pequeñas contrariedades, los atascos, las irritaciones, las pequeñas peleas. Eso es lo que nos cuesta, ¿no? Y mientras escuchaba Maná, estaba recordando esto, ¿no? La importancia, si tú quieres predecir cómo va a ser una persona de feliz o cómo es una persona de feliz en general, fíjate en cómo gestiona sus pequeñas emociones negativas. Entonces, por una parte está el aprender a gestionarlas y por otra el aprender de cómo a desempolvar la cantidad de pequeñas alegrías que pasan desapercibidas a lo largo del día, porque tenemos este cerebro programado para sobrevivir que tiende a minimizar y a no memorizar siquiera las cosas positivas, ¿no? Y entonces me acordaba de Séneca, en Felices doy un pequeño truco de Séneca que es divertido. Los griegos eran muy conscientes de que tenemos que entrenarnos en las emociones positivas y ellos lo que hacían es que de vez en cuando, sobre todo los estoicos, se ponían ropa vieja, dormían en la calle, comían lo peor que encontraban, incluso iban a las basuras, eran muy exagerados los estoicos. Y yo creo que nos querían dar ejemplo, ¿no? Y al cabo de una semana volvían a comer bien, a dormir bien y volvían a disfrutar de aquello muchísimo más, ¿no? Y claro, yo le quería sugerir a nuestros oyentes, por ejemplo, que hagan esto, pero de una forma muy sencilla. Por ejemplo, si les gusta tomar su café calentito por la mañana, que dejen de tomarlo durante una semana. Y verán cómo de repente al cabo de una semana
lo valoran.
Sí, vamos, ese café va a saber a gloria de nuevo, ¿no?
Mira, esto que tú me cuentas, algún invitado que ha venido al programa, recuerdo un aventurero, sí, pues que viajaba y iba a países en los que por el tipo de deportes, sí, que practicaba, sí, pues a veces estaba en situaciones incómodas y me comentaba que cuando llegaba a su casa a Madrid, sí, sí, lo que más disfrutaba era de la ducha caliente, porque, exacto, a lo mejor llevaba meses sin poder tomar una ducha caliente. Y ahí era cuando ponía en valor.
Exacto, actuaba como un estoico sin saberlo.
Efectivamente.
Y eso lo podemos hacer todos y es bien bonito.
Bueno, en este libro, Felices, de Elsa Punset, pues como decimos, bueno, primero de entrada, uno de los ejercicios que planteas es que nos puntuemos, ¿no?, en una escala de felicidad,
sí,
por ejemplo, de 0 a 10,
sí,
nos pongamos una nota.
Ponte nota tú, venga.
Pues mira, yo sinceramente hoy debo estar en un día optimista, pero yo me encuentro normalmente entre un 8 y un 9.
Fíjate, fantástico. Yo soy más bien de tu quinta.
Te iba a preguntar, te iba a decir que con sinceridad.
Sí, pero hay días que me siento un 3.
Hombre, como yo,
¿sabes?
No nos engañemos.
Es decir, esto hay que saber, pero bueno, pero si sabes gestionar esas cosas que te entristecen, o que, bueno, pues vuelves. Digamos que cuando nos ponemos nota un poco a lo que generalmente a lo que tendemos, porque esto nacemos todos, es curioso, con una tendencia a tener una cierta nota de felicidad, un poco como el peso corporal. Luego, si comes mucho, engordas, o si dejas de comer, adelgazas, pero tú tiendes, ¿no?, a tener un peso por genética. Pero lo bueno es que puedes entrenar esto. Y lo que sí sabemos, en cambio, es que si tú no haces nada para mejorar tu nota, para mejorar esa capacidad de felicidad, que la felicidad al final es una percepción subjetiva, es cómo interpretas tú el mundo, cómo te sientes tú frente al mundo, cómo estás satisfecho con tu vida.
Esto yo siempre digo lo de la botella medio llena, medio vacía.
Sí.
Yo soy de esas personas que siempre tiendo a verla medio llena.
Medio llena, yo también. Estos somos los optimistas. Entonces, esto sí que es un regalo, es como, bueno, pues te ha tocado por genética, tiendes a un poco más de optimismo. Pero si eres más bien una persona con tendencia pesimista, si no haces nada, no va a cambiar, vas a ser pesimista toda la vida. Pero si empiezas a trabajar, yo te diría, en tres grandes ámbitos, para los que nos estén escuchando. Tres grandes ámbitos. Si trabajas en ello, te aseguro que esa nota tuya de felicidad va a subir.
A ver si llego al 10.
A ver si llegas al 10, exacto. Por lo menos a ratos, ¿no? La primera es aprender a disfrutar del presente. Ese es importantísimo. Es decir, ten en cuenta que tenemos este cerebro, bueno, pues muy, muy sofisticado, que tiene una gran capacidad de prever y una gran capacidad de memorizar, sobre todo cosas negativas. Como tenemos sesgo negativo, pues tendemos... Entonces, cuando te vas a dormir por la noche, ¿en qué piensas? Pues en esa cosa que no me pasó, en el disgusto, en el pequeño susto. Te duermes generalmente pensando en eso. Entonces, ¿cómo hay que ser? Yo te diría que hay que ser más como los niños. ¿Qué hacen los niños? Pues los niños ríen y sonríen una media de 300 veces al día, los adultos una media de 17. ¿Por qué? Porque los niños no tienen el cerebro tan desarrollado y ellos viven más disfrutando del presente. Oye, estoy yo aquí contigo, pues disfruto de este rato en el que estamos juntos con Francesc también, con mi compañero en el estudio de radio, ¿no?
Hola, Francesc.
Hola,
esta
callado.
Mujer te hace feliz.
Sí. Sí, yo creo que, sobre todo porque hemos aprendido a hacer algo muy importante también, que es que la felicidad hay que trabajársela un poquito. Y hay algo que es un pequeño obstáculo, que es en las discusiones, las peleas, esas cosas. Y donde hemos ganado mucho es en acortar eso. Es decir,
pero
llevamos
eso,
años trabajando.
Es gestión de emociones positivas pequeñas, es de lo que estamos hablando. Es decir, es que las peleas son inevitables. Y además, oyentes que nos estén oyendo, las buenas parejas no suprimen las peleas. Eso es malísimo.
Claro, si te callas todo, mal, ¿no?
Muy mal. Lo que hacen es precisamente que se enfrentan a lo que no va lo antes posible, con lo cual puede que haya incluso pues un cierto número de peleas de forma recurrente. Lo importante es que sepa resolverlas sin agredir al otro. Ahí está el aprendizaje.
Elsa tiene esa voz tan suave y tan dulce.
Que te puede decir cualquier barbaridad, pero te lo dice con dulzura.
Detrás de esto...
Soy muy bruta yo, lo
detrás de esto contaré un pequeño secreto. Tiene un temperamento muy fuerte.
Muy fuerte, sí. Entonces, soy muy intensa.
Eso hemos aprendido a gestionarlo. Los dos tenemos temperamento.
Pero esto es otra cosa. Esto ya lo voy a llevar al terreno de las parejas. Yo creo que esto también es muy interesante, porque muchas veces pretendemos cambiar al otro.
No,
y indudablemente, Elsa, tú dices, todos podemos mejorar porque queremos mejorar. Y de hecho, en el libro planteas los conocimientos de los antiguos filósofos griegos y romanos como los pioneros en materia de autoayuda, de autoconocimiento. Pero luego, cuando conocemos a alguien, es como lo de buscar la felicidad fuera, ¿no? Quiero que me haga feliz, quiero que sea de tal manera, quiero modelarle a mi antojo. Y yo creo que deberíamos ser más respetuosos, ¿no?
Totalmente.
Si tú quieres a alguien, pues le quieres, como se suele decir, con sus defectos y virtudes, y se trata de hacer...
Y de hecho, Isabel, es exactamente esto. Has puesto el dedo en la llaga. Le queremos con sus defectos y sus virtudes, pero cuando nos enamoramos, lo que nos pasa es que vemos sobre todo las virtudes y minimizamos los defectos. Al cabo de los años, nos acostumbramos a las virtudes
y no las vemos, dejamos
de verlas.
Y crecen,
de repente, no es que los defectos empeoren, siempre han estado ahí, pero de repente tú empiezas a darles importancia. Y una buena terapia de pareja, ¿por qué pasa? Es un poco lo del café, dejar de beber café.
Sí, decir, hay que dejarse una semana sin ducharse.
No. Es rememorar, es hablar en la terapia mucho, no solo de lo que va mal, sino de lo que te enamoró de la persona cuando la conociste. Yo conozco a Francesc desde hace la tira de años, desde que tenía 12 años conocí a Francesc.
Fíjate.
Y luego
pero
lo reencontré muchos años más
mucho.
Tarde.
Sí, ¿cuándo os enamorasteis? ¿Os conocíais?
La tira de años más tarde. Nos conocíamos porque Francesc trabajaba...
Con su padre. Yo había sido jefe de gabinete de Eduardo hace un montón de años.
Sí. Y entonces, cuando yo era pequeña, Francesc era de los amigos jóvenes de mis padres y era un amigo muy divertido. Y entonces venía a pasar fines de año y cosas esas, ¿no? Y yo lo recuerdo con enorme alegría. Era una alegría. Ah, viene Francesca a celebrar cualquier cosa.
Y... Dime la verdad, Elsa, ya te gustaba un poco, ¿no? Con los ojos azules, así claros,
sí,
con
me
medio grises.
Guapo.
Ya, lo que pasa es que, claro, si ella era muy jovencita...
Pero claro, a los 12 años no pensaba en esos términos. Pero es bonito porque muy a menudo, cuando a veces me exaspero con Francesc, porque Francesc también es muy tozudo y tiene un carácter muy fuerte, ¿no? Y es muy sólido como hombre, pero claro, también es difícil cambiar. Es como es, ¿no? Y muy a menudo vuelvo atrás... Y pienso en esas alegrías de cuando yo era pequeña, cuando aparecía Francesc, cómo se iluminaban las fiestas en casa cuando aparecía él. Y, Y yo creo que hay que volver a esto. Esto es lo de dejar de tomar el café y hacer el esfuerzo luego de volver a disfrutar de las cosas que te han enamorado de esa persona.
Pero eso, perdona, te pasa también en el día a día. En algún día de estos que te sientes cansado, que las cosas no han ido bien, que has tenido tu pequeña dosis diaria de fracasos. Y llega la noche y nos vemos, y alguna vez nos ha pasado, y estábamos los dos así con cara, digo, vamos a hacer una lista de todas las cosas que nos han salido bien hoy.
Sí.
Eso es bonito también.
O en los últimos días la hacemos.
Sí, porque si el día ha sido muy malo, mejor que la lista sea del día anterior.
Agrandamos la lista porque hay días que no hay por dónde salvarlos. Hay días que todo te sale mal y nosotros viajamos mucho, estamos siempre juntos. Y hay veces que es puro agotamiento físico, que nos encontramos en un restaurante cualquiera, en una ciudad cualquiera, y nos miramos y decimos...
No puedo más.
No puedo más. Y además el día ha ido mal y algo ha pasado. Y entonces nos sentamos y rememoramos todas las bendiciones que sí tenemos, ¿no? Porque uno tiende a olvidarlo.
Sí, no, que no me puedo quedar sin saber luego cuando os enamoráis. Ya sabemos, ya me he enterado de cuándo os conocisteis, pero luego cuándo y cómo surge el amor.
Yo creo que vamos a volver al libro.
Venga, algún detalle.
Algún detalle, pues hace unos años de esto.
Un día, hace 8 años. ¿No?
Sí, hay una historia divertida. Yo estaba en Barcelona, trabajaba en aquel momento en una cosa que no tenía nada que ver, que era presidente de una cosa que se llama el Consejo de Cultura y de las Artes. Y llegó San Jordi y yo me paseaba por la calle en la inauguración de San Jordi, en la Feria del Libro, y llegué a un stand donde firmaba Elsa Punset. Y pensaba, pero esta es la Elsa aquella que de
aquella
pequeña
niña
tocaba el piano cuando yo la conocía, tenía 12 años, y entonces le dejé una nota diciendo, cuando pases por aquí, soy fulano, llámame. Y al día siguiente llamó.
Y él me dijo, como siempre, porque Frances siempre está muy ocupado, me dijo, es que le dije, cuando vaya a Barcelona, podemos tomar un café. Y me dijo, es que estoy tan ocupado, llámame con tiempo. Y entonces,
¿Cómo te hiciste de rogar?
Sí, se hizo de rogar. Y entonces yo le contesté, lo pensé y pensé, ¿qué hago? ¿Le ignoro por borde o le digo que le conozco desde hace mucho tiempo y que no me impresiona nada? Y entonces hice eso, le dije,
y te desarmó, claro.
Sí, y me llamó al momento, no, oye, tal. Me encantará verte, y la verdad es que fue muy... Es bonito cuando estás con alguien que has conocido toda tu vida, porque de alguna manera es una sensación de familiaridad que es muy profunda, ¿no? Y que...
Hombre, esto también ayuda a relajarse, porque a veces yo creo que intentamos aparentar lo que no somos.
Aquí no.
Sobre todo cuando en el inicio de una... en el inicio de una relación uno como que intenta impresionar al otro.
Exacto.
No se sabe muy bien por qué. Debe ser otra cosa inherente al cortejo casi.
Sí, claro. Sí. Esa parte es bonita. Hay una parte muy bonita en las relaciones cuando te enamoras, y eso también es bueno saberlo, porque tú antes decías, Isabel, que no podemos cambiar al otro, y tienes toda la razón, pero cuando te enamoras el cerebro se vuelve lo que llaman los neurocientíficos más plástico, es decir, hay como una ventana de oportunidad que dura unos meses, en las cuales cuando estás enamorado estás tan abierto al otro que estás dispuesto a cambiar mucho más deprisa de lo que estás normalmente en tu vida diaria. Con lo cual siempre te dicen que para que una pareja tenga buenos cimientos, aprovecha esos primeros meses para, al contrario, no te escondas y pretendes ser una persona que no eres.
Sino muéstrate como eres.
Muestra exactamente lo que eres y dile al otro lo que esperas de él también. Porque hay cosas por las que no vas a querer pasar, ¿no? Y tienes que saber qué es lo que no quieres del otro. ¿Dónde vas a ser realmente intolerante, digamos? Que tienen que ser pocas cosas, pero las cosas que a ti te importan de verdad... Pues,
es el momento, la ventana de oportunidad. Me encanta, tomo nota.
Por ejemplo, Francesc llegó a mi vida cuando yo ya tenía 2 niñas pequeñas, y yo siempre le dije, si vamos a estar juntos, somos 3. Estás viniendo a un hogar de 3 personas, y para mí eso es
sagrado.
Sí, sagrado, absolutamente sagrado, ¿no? Y en esto él ha sido tremendamente generoso, pero podía haber él dicho, pues mira, por ahí no paso, por educar niños o por hacerme cargo de más niños no paso. Pues bueno, pero es bonito, porque sí, la naturaleza facilita que el otro está dispuesto, desde su amor, a hacer todo lo que puede por adaptarse, y ahí hay que aprovechar ese momento.
Y así vivimos con su mayor, que tenía en aquel momento 10 años o 9 o 10 años, y de pronto un día me la quedé mirando y dije, ¿sabes que acabo de darme cuenta de una cosa? Que vamos a vivir juntos toda tu adolescencia.
Que es lo que nos pasa ahora.
Se quedó mirando, me dijo, y esto es malo. Dije, ya lo iremos descubriendo ya.
Pero las cosas están yendo bien a todos los niveles. Sí. Oye, una pregunta, Francesc. Elsa y yo hemos sido sinceras y nos hemos puesto la nota en la escala de felicidad de 0 a 10. Hemos resultado bastante optimistas. ¿Tú ¿Qué nota te pones?
Yo soy siempre optimista.
También, eres sí. de nuestro club.
Sí, sí, pero me lo trabajo además.
Pero es un optimizador, Francesc.
Soy un optimizador.
Explícale
la
diferencia.
¿Sabes la diferencia entre un optimizador y un maximizador?
A ver.
Yo soy maximizadora, ¿eh?
La maximizadora siempre busca...
Es la perfeccionista.
Ejemplo, es la perfeccionista, es la que se compra un par de zapatos nuevos y lo lleva en el bolso o en la bolsa al lado y va mirando a la siguiente zapatería a ver si hay zapatos mejores que aquellos que se ha comprado.
¿Y el precio? ¿Eh? Y dices, qué buena compra he hecho. Tú ya los has comprado.
O
pero
no,
tú...
espérate, o no.
Bueno, yo soy de autoafirmarme. Sí, sí. ¿Ves? Que viene comprado. Sí, son buenísimos.
Pero ese es optimizador. Pero el maximizador, no. El maximizador duda. Va buscando, lo duda, mira en la zapatería y dice,
y
oye,
dice,
es que acabo, ostras, mira lo que es.
Ah, yo no.
Entonces
claro, tú eres optimizador. Ya te
nosotros, el ejemplo típico es, una vez cambiábamos de coche y tuvimos que comprar un coche, lo compramos una cosa de...
De ocasión.
De ocasión, así. Y nos vendieron y yo había pedido un coche específico. Entonces quería un determinado modelo de coche y quería que fuera de gasolina y que fuera de no sé qué. Y me lo dieron, me lo llevé y fui a poner gasolina. Según me acercaba a la gasolinera decía, ¿qué ruido tan raro para ser de gasolina hace este coche? Llegué a la gasolinera y lo primero que hago cuando abro la trampilla aquella donde está la gasolina, hay un
libro
grande, pone diésel. Dije yo, anda.
Y me llamó, me
y
dice Elsa.
Qué rollo ahora tener que devolver el coche, los papeles, todo esto. Y a medida que iba pensando decía, pero ¿sabes una cosa? En el fondo no está mal del todo, porque también mira la ventaja del diésel, me va a durar más.
Exacto, nos quedamos con el diésel a día de hoy.
Y salí bastante contento de la gasolinera. Este es el optimizador, le dimos la vuelta.
Y el optimizador
pues
es más
soy
feliz.
Así, sí.
Claro, el optimizador es muy bueno que aprendamos todos y
oye, me estoy conociendo yo mucho
claro,
hoy en esta
claro.
charla.
Es que de eso se trata. Para poder trabajar tu felicidad tienes que conocerte. Si no te conoces, ¿qué vas a trabajar? ¿Por dónde vas a empezar? No hay por dónde meter mano. Entonces, el optimizador tiene esta capacidad como... él lo que está buscando es algo que sea lo suficientemente bueno. Un coche donde quepan las cuatro bicicletas de la familia, etcétera. No el mejor coche, que es lo que quiere el perfeccionista. El maximizador dice, no, tiene que ser el mejor, y bien de precio, y bonito. Y claro, nunca nada es suficientemente bueno. Entonces, el optimizador es más feliz, tiene más... Y hay que aprender a pensar, en las grandes decisiones importantes hay que aprender a pensar como un optimizador.
Bueno, entonces dime qué nota te pones, Francesc.
Alta, siempre.
Sí.
Siempre.
Alta,
y si no, trabajamos por ella, yo soy feliz. Sí.
¿Nueve, como yo?
Sí,
¿ocho?
Sí,
¿ocho y nueve a diez?
Un diez nunca lo doy.
Siempre
hay
que pretencioso.
Un poco,
claro.
Un poco de espacio para el crecimiento personal.
Sí, sí.
Yo creo que el diez es ese momento que has llegado, no sé, has escalado una montaña, estás en la cumbre, justo hace un día precioso,
dura
no
un
tienes
ratito.
Frío, dura
nada,
un ratito,
segundo, porque si no te mueres de emoción.
Y hay que recordarlo con mucha alegría.
Súbeme la radio.
Pues la canción nos viene que ni al pelo, ¿no?
A mí me encanta.
Subimos la radio y disfrutamos del momento con Enrique Iglesias.
Totalmente.
¿Me dices algo de la canción o no?
Pues que mira, para mí bailar es importante, mira que bailo mal y me encanto. Y es una forma de gestionar el cuerpo, es una forma de gestionar las emociones maravillosa. Respirar, bailar, meditar, importantísimo.
Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. Haz un saludo bebiendo, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo, romper este silencio. Súbeme la radio, que está mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor. Siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar.
De lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid, de uno en uno, con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
El Sapunset, Felices, se llama este libro, que decías que es un poquito casi también complemento de este libro de las pequeñas revoluciones, y hablábamos de cómo han contribuido los lectores, porque en el libro hay aportaciones de lectores que dicen, cuentan cuáles son sus pequeñas revoluciones, ¿no? ¿Cómo ha sido el recopilar estos testimonios?
Pues ha sido muy bonito. De hecho, les he dedicado el libro a los lectores.
Sí, eso me lo comentabas
porque
antes.
Porque realmente son mi inspiración. Y son la prueba viviente de que los humanos podemos cambiar, podemos salir de nuestra zona de confort, ¿no? Y yo les escribí mientras estaba haciendo el libro, porque como tenía todos estos testimonios de grandes sabios de la antigüedad, contemporáneos, este viaje por distintos países, yo decía, bueno, faltan mis lectores, que son al fin y al cabo los que luego me cuentan a mí cómo ponen en práctica. Y yo siempre digo esto... Son sugerencias que yo doy, estos pequeños gestos para cambiar, pero luego cada cual tiene que adaptarlos a su vida. Y es la parte bonita, cuando ellos te escriben y te dicen, pues mira,
yo lo hago así, de tal manera.
Eso es, ¿no? Y de hecho en el libro, digamos que el texto que hay debajo de Felices en la cubierta es en 5 segundos, en 2 horas, toda la vida, en la antigua China, en Londres, con tu hijo, a solas, en barco, paseando de noche, de día, sin hora, la felicidad a tu manera, ¿no? Y entonces, para agradecerles que me escriben, me animan a seguir de alguna forma dándoles ideas.
Francesc, ¿qué estás haciendo?
Mira que te lo pedimos. Apagar el teléfono. Le puedo. Pues entonces he puesto bastantes de sus testimonios a lo largo del libro, porque también merecen estar con todos los sabios. Todos podemos ser maestros a nuestra
manera.
Otra
cosa importante, claro, la felicidad a tu manera. Muchas veces es que no perdemos demasiado el tiempo intentando definir qué es la felicidad, y la felicidad no puede ser distinta para ti y para mí, claro.
Exacto, exacto. Y de hecho... Martin Seligman, y lo cuento en Felices, ¿no? Que él es el padre de la Escuela de Psicología Positiva, que tanto nos ha ayudado a entender que no hay que recurrir a la psicología solo cuando estás mal, sino que hay que hacer un trabajo de prevención, ¿no? Igual que con el cuerpo, haces gimnasia...
Para estar en forma,
exacto,
y sentirte
comes
bien.
Comes bien, duermes, tú me decías, Isabel, a mí me gusta ir a dormirme, ¿no? Prontito por las noches, y es sagrado, pues eso, ¿no? Has aprendido a cuidar tu cuerpo. Y con la mente, pues la dejamos ahí con la pobre sola. En vez de darle pues esas facilidades a nuestra mente, ¿no?
A mí me gustaría traer un testimonio de cuando Echa estaba escribiendo este libro, de cómo llegaba por las mañanas y después de haber trabajado la mitad de la noche se despertaba y esto, y decía, no sabes lo que he descubierto, y estoy con los chinos o con los alquimistas, y no sabes qué interesante, mira lo que he encontrado, mira lo que he encontrado. Mm. Y todo ese mira lo que he encontrado está en este libro.
Sí.
Y hay un montón de descubrimientos que nos hace aprender.
Que hacía sobre todo a las 4 de la mañana.
Con esto nos estás intentando decir que te despertaba.
Sí.
Sí. Bueno, no,
se desespera cuando yo escribo.
De hecho, cuando escribe es un libro muy intenso, porque además...
Y no puedes esperar a por la mañana,
Elsa. No, porque son
porque
ideas.
Porque sueñas.
Y sintetizar conceptos muy complicados. Elsa tiene una formación amplia que tú has destacado al principio. Entonces, el sintetizar, el hacer claros estas ideas, es algo que requiere tener un cierto bagaje para poderlo explicar bien. Pero lo que sí quiero transmitir es que hay mucho descubrimiento en este libro, y hay mucho descubrimiento de hacer fácil y de entender muchas cosas que podemos hacer mejor aprendiendo de lo que ya nos han enseñado, volviendo a revivir experiencias de otra gente, y están ahí.
Y estábamos diciendo, yo quería plantearte el tema de poner distancia a veces, porque una de las cuestiones que se abordan en el libro es la de la perspectiva cósmica, que ya se lo planteaban pues los antiguos pensadores, que me gustaría que nos explicaras un poco, y que no sé si yo he interpretado bien, pero vendría a ser un poco como poner cierta distancia que nos permita como separar el oro de la paja, decir qué es lo importante de lo que no, porque a veces nos metemos, tú apuntabas, pues cuando en un atasco y ya estás de mal humor y ya empiezas a notar ese sentimiento de ira que también describes en el libro, y te vas metiendo tú solo como en una espiral de negatividad, y luego si te paras a pensar dices, ¿pero por qué me he enfadado? ¿Por qué hay tráfico? ¿Por qué he tardado 10 minutos más en llegar al trabajo? ¿Porque no funcionaba convenientemente la máquina del café o no tenía azúcar. ¿Es importante?
Cuando...
¿O es tan importante como...?
No, obviamente no es tan importante, ¿no? Y además hay una pregunta que te puedes hacer de vez en cuando, es ¿esto va a importar dentro de 5 años? Y si no va a importar dentro de 5 años, tampoco
es que
debería
no
importar mucho ahora.
A ver, pero entonces yo me he ido de la perspectiva cósmica.
Exacto,
¿qué es?
Pero es curioso porque cuando estás ansioso...
Que yo lo llevo a mi terreno.
Básicamente miras las cosas muy de cerca y se te hacen enormes, ¿no? Entonces la perspectiva cósmica, que es algo que ya hacían los antiguos griegos, y en particular Heráclito lo hacía mucho, hacían un ejercicio en el que se imaginaban que se iban alejando de sus problemas. Para esto cierras los ojos, los puedes hacer en 5 minutos y en cualquier lugar, y te imaginas que vas flotando por el espacio. Entonces te vas alejando de tu casa, de tu pueblo, de tu ciudad, de tu país, ¿no? Y empiezas a flotar desde el espacio.
Yo ya veo la Tierra desde el espacio, ¿sí?
Claro, y es bonito porque además de alejarte los problemas, de que veas que nos inventamos muchos problemas, nos inventamos muchas fronteras, nos inventamos muchos muros, ¿no? Para separarnos, es decir, tenemos esa tendencia para intentar simplificar el mundo y controlar, a dividirlo entre ellos y nosotros, ¿no? Ellos son todos los culpables, nosotros nunca hacemos nada mal. Tenemos esa tendencia, los humanos, contra la que tenemos que luchar. Y la técnica de visualización, el ver desde más arriba, te ayuda a ponerte en un lugar y te ayuda a darte cuenta de que no hay tantas diferencias entre nosotros, que somos muy similares, ¿no? Que las diferencias tribales nos las inventamos. Y en el libro menciono que esta experiencia que vivían, todas las antiguas culturas la han vivido, la de intentar hacer este distanciamiento. Hay un astronauta que se llama Edgar Mitchell. Edgar Mitchell tuvo una experiencia casi mística en el espacio cuando estaba volviendo de una misión en el Apolo, y de repente tuvo esta sensación de unidad con el resto de la Tierra, ¿no? Dijo, bueno, yo en realidad formo uno.
Soy parte de,
¿no? Y este experimentarnos no como un mundo fragmentado, dividido, sino realmente como que todos somos como distintas perspectivas de un todo, de una unidad,
ayuda.
Da una enorme paz. Dejas de perder mucho tiempo en peleas
intrascendentes, absurdas, que no son importantes.
El viaje que hacemos por la Tierra es muy corto y tenemos mucho más en común de lo que creemos, ¿no? De hecho, nos parecemos tantos. Mira, en esta sala acaba de entrar Olga, ¿no? Hace un ratito que pasaba por aquí. Hola, Olga.
Tienes una capacidad de convocatoria, Elsa, que efectivamente la gente que pasa por aquí se mete directamente al estudio y aquí la tenemos con lápiz y papel tomando notas.
No sé si tanto, pero encantada de tenerte aquí. Y es, no nos conocemos con Olga. No nos conocíamos tampoco, Isabel, ¿no? No nos conocías ni a Francisco ni a mí, pero es que estamos hechos de lo mismo, que son estas emociones básicas que muchas de ellas tienden a la negatividad. Piensa, miedo, ira, tristeza, asco, estas son las básicas, ¿no? Y luego está la alegría, ¿no? Esta especie de qué es lo que al final le da sentido a la vida, ¿no? Y que tenemos que aprender a potenciar a gestionar las otras y a potenciar la alegría.
Y a potenciar las buenas.
Y es la misma, cuando Olga está triste, aunque no la conozca, yo sé exactamente lo que es estar triste, y los que nos están escuchando también. Cuando estáis felices, no solo me contagiáis la emoción físicamente, sino que la siento como vosotros, ¿no?
Pero, ¿cómo influye el entorno? Antes pasábamos un poco de puntillas del tema de la actitud, que uno, si uno sonríe, pues por regla general suele ser mejor aceptado cuando entras sonriendo en un sitio, o si tú te levantas con una actitud positiva, un poco como ya la predisposición física te puede ayudar a estar mejor emocionalmente.
Corporal.
Pero no solo el lenguaje corporal. En el libro también abordas algo relacionado con el Feng Shui. ¿Cómo influye el entorno? ¿Cómo mejorar el entorno? Y aquí nuestro director Alipio Gutiérrez nos ha pintado de colores, por ejemplo, la redacción.
Ah, que tiene toda la razón.
Claro, pues ese tipo de cosas. ¿Cómo nos influye?
Pues yo creo que hay que recordar que nuestro cerebro humano se conforma hace millones de años, pero ¿para vivir dónde? ¿Encerrado en pequeños pisos de techo bajo y todo de colores oscuros? No. Se conforma para vivir en la naturaleza abierta, éramos nómadas, ¿no? Para vivir debajo de las estrellas, con el cielo, con el frío, con el calor. Y sabemos que fabricamos más hormonas que nos hacen sentir bien cuando estamos en entornos que nos invitan a la relajación y al disfrute. Sabemos que si estamos en hospitales que tienen vistas a naturaleza, nos curamos antes, ¿no? El entorno tiene un impacto enorme. La belleza, la armonía tienen un impacto enorme que a lo mejor en las últimas décadas, con nuestro crecimiento económico muy rápido y con el auge de las grandes ciudades, pues hemos olvidado lo importante que es ese contacto con la naturaleza y rodearnos pues de los colores lo más relajantes posibles y de hogares que sean
confortables, que no quiere decir lujosos.
Sí,
sino
no tiene por qué ser lujoso. Cuando tú vivías en la sabana al aire libre, era lujoso, pero es un lujo,
hombre,
digamos.
Es un lujo disfrutar, sí, de la naturaleza, pero también tiene sus incomodidades.
Es divertido porque también hablo en el libro de lo que los japoneses y los países nórdicos están dando mucha importancia a los baños de naturaleza y están empleando muchos recursos en ayudar a las personas a retomar este contacto con la naturaleza que tanto bien nos hace, ¿no? Y yo recuerdo a nuestros oyentes que no hace falta irse a un bosque, si puedes ir a un bosque mejor, pero a veces simplemente, pues yo tengo un pequeño huerto en casa, pequeñito, pero da mucha alegría meter las manos en la tierra. Te recuerda lo lentamente que crece la naturaleza, que no puedes. Te recuerda cómo ser más paciente, ¿no? Y el milagro de la vida que sale a veces de donde no lo esperas.
Elsa Punset, el tiempo vuela a tu lado, a vuestro lado, Francesc. Ha sido un placer teneros felices. Recomendamos la lectura porque obviamente se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Nos despedimos con música, otro de los ejercicios que también planteas en el libro y que ya lo ha planteado también algún antiguo pensador, es el de sentir, ¿no? Meterse en una melodía.
Es verdad, para sentir
para
sentirse
música.
De nuevo uno con la tierra entera. Así que es importante cerrar los ojos y dejarse llevar.
Pues cerramos los ojos, le damos las gracias a Luis Perdiguero, que ha estado en la realización técnica, y nos dejamos llevar por la música que también nos ha regalado hoy Elsa Punset. Felices, gracias.
Gracias.
Ce parfum si différent du tien. Pire, j'ai compté chaque minute qui me retient à elle. Comme si j'étais mon propre prisonnier. Ça fait bientôt un an qu'elle m'a sauvé de toi. Souvent je me demande où j'en serais pour toi. Souvent je me demande ce que tu fais, où tu es, qui tu aimes. Sors de mes pensées. J'ai changé d'adresse, de numéro, merci. J'ai balancé tes lettres et tes défauts, même si j'ai fait semblant d'avoir trouvé la force. Je garde au plus profond de moi tout ce que tu m'as aimé. J'essaie de t'oublier avec une autre qui tente en vain de racheter tes faux. J'essaie mais rien n'y fait. Je ne peux pas, je ne veux pas, je n'y arrive pas. Je ne l'aime pas comme toi. Même si elle n'a pas tes mots ni ton passé, c'est vrai. Mais elle n'a pas ton goût pour la fête, pour la nuit, pour les autres, pour tout ce que je hais. Elle a séché toutes mes larmes, tu sais. Elle a ramassé tes pots cassés. Des impayés, des impostures, des ratures, tout ce que tu m'as laissé. Elle m'aime comme une folle, elle me connaît par cœur. Elle me dit je t'aime parfois durant des heures. Mais elle ne sent pas ton odeur, pourquoi je te respire dans ses bras. Sors de mes pensées. Thank you.
Je t'ai vu tracer le long du paysage une ligne des aimés qui détruit son langage. Et quand tu chantais plus fort dans ton silence, je voyais les larmes couler toujours à contresens. Mais quand les saisons attendront ton retour, ce sera le vent qui portera secours. Et si la terre est sombre, et si la pluie te noie, raconte-moi qu'on peut y se tremper ensemble. Et si le jour vient pas, de la nuit est perdue, raconte-moi qu'on puisse crier tout bas, crier tout bas. J'ai voulu calmer ton souffle qui s'étouffait, des courses vers le vide, ton rire qui soupirait. Si tu mets le cap vers tes auras sans trouble, je serai le phare qui te guidera toujours. Mais quand les saisons attendront ton retour, ce sera le vent qui portera secours. Et si la terre est sombre, et si la pluie te noie, raconte-moi qu'on puisse trembler ensemble. Et si le jour ne vient pas, quand la nuit est perdue, raconte-moi qu'on puisse crier tout bas, crier tout bas. Une ligne des aimés qui détruisent ton langage. Et quand tu chantais plus fort dans ton silence, je voyais les larmes couler toujours à contresens. Et si la terre est sombre, et si la pluie te noie,